El libro de Jeremías, una lectura en el capítulo 33. Puestos de pie, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Jeremías, capítulo 33. Jeremías, el capítulo 33. Sigan con sus vistas. Les leo esta porción comenzando en el versículo 1. Jeremías, el capítulo 33. La palabra de Dios dice así. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, perdonaré todos sus pecados, porque contra mí pecaron, y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar al cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová en los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová en los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados. Las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades de Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que las cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra en que ha hablado la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará justicia, juicio en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Hace unos meses estudiamos las palabras que Dios usa para describir nuestro pecado, para balancear, por así decirlo, para balancear esas meditaciones, y para ayudarnos a apreciar la gran salvación de Dios. Estamos estudiando en los tiempos de Santa Cena las palabras que Dios usa para describir su perdón. ¿Qué palabras usa Dios en la Biblia para describir su perdón? Por ejemplo, tenemos en ciertos pasajes que Dios limpia nuestros pecados. También nos dice otro pasaje que Dios olvida nuestros pecados, los cubre, los borra, los cura, los sana. También Dios describe el perdón de nuestros pecados diciendo que Él esconde su rostro de nuestros pecados, que Dios pone nuestros pecados tras sus espaldas, Él sepulta, Él entierra el pecado, Él lava, Él purifica, Él remite, Él quita, Él deshace, Él aleja el pecado. Estamos estudiando estas descripciones entonces, y creo que nos va a ayudar a todos esta serie. Si no has sido perdonado de tus pecados, ojalá que en esta serie te puedas encontrar el perdón de Dios. Y lo más importante en tu vida, es lo primero que tienes que buscar y encontrar de parte de Dios, que Dios perdone tus pecados. Si eres cristiano, pero todavía tienes y sufres, es un sufrimiento terrible, eso de tener remordimientos y culpa por los pecados pasados. Esta serie te va a ayudar a encontrar la paz que Dios nos da al perdonarnos. Y lo último, por supuesto, el propósito de esta serie es que alabemos a Dios, porque como dice el profeta Isaías en el capítulo 55, Él es amplio en perdonar. Hoy esta tarde vamos a comenzar con la palabra más conocida y más usada en la Biblia para describir cómo es que Dios no nos castiga por nuestros pecados. Es la palabra perdón. ¿Realmente qué significa que Dios perdona nuestros pecados? Pero el plan de estudio es muy sencillo. Primero vamos a estudiar la palabra perdón en el Antiguo Testamento, luego vamos a estudiarla en el Nuevo Testamento y vamos a terminar con algunas lecciones y aplicaciones prácticas. Por cierto, esto es lo que quiero enfatizar esta tarde. No nos vamos a profundizar en las letras hebreas, en las palabras griegas. Vamos a ver poco de lo técnico, pero vamos a tratar de ser de lo más prácticos. ¿Cómo es que este término nos da gozo, nos trae paz, deleite en Dios, que Él nos perdona todos nuestros pecados? Muy bien, aprendamos de la palabra perdón en el Antiguo Testamento. El libro de Levítico nos ayuda a entender algo muy importante de ese término. Esta es la primera palabra que vamos a notar. En nuestras Biblias en español se traduce perdón, y la vamos a notar en varios pasajes. A los que apuntan, escriban por favor, Levítico 4, 20, 26 y 31. Levítico 4, 20, 26 y 31. Pero les leo de Levítico, capítulo 5 y versículo 10. Una lección muy importante en cuanto a esta palabra y el perdón. En toda la Biblia, por cierto, lo vamos a ver después. Pero vean conmigo, Levítico, principio de la Biblia, Levítico, el capítulo 5, el versículo 10, 13, 16 y 18. Levítico, capítulo 5 y versículo 10. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de todo aquel que lo cometió, y será perdonado. Versículo 13. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Nos dice el versículo 16, y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Versículo 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Estos versículos recalcan una verdad muy importante en cuanto al perdón de Dios. Dios nos perdona por la expiación. Dios nos perdona por la expiación. Dios no nos perdona nada más por su mera palabra. No, no, Él no puede hacer eso, y con mucho respeto lo digo. Él no puede decir borrón y cuenta nueva para todos. No, 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 no. Por su justicia, por su santidad, es imposible que Él diga eso. Si Él nos perdona, es porque se ha hecho expiación. Ahora, ¿qué es expiación? Para los que no recuerdan nuestros estudios de esa palabra. Expiación es quitar la culpa por un sacrificio. Eso es lo que se trata la palabra expiación. Quitar la culpa por un sacrificio. Entonces, ya que hay una expiación, un sacrificio que quita nuestra culpa, el pecador está libre. El pecador puede estar en paz. De eso se trata esta palabra en Levítico, perdonado. Literalmente significa, el pecador está libre, puede estar en paz, es lo que significa aquí en Levítico. Entonces, ¿cómo es que Dios nos puede perdonar nuestros pecados? ¿Cómo puede Dios perdonar a cada uno de nosotros por las cosas que hemos hecho mal? Si has mentido, si has desobedecido a tus padres, si has robado, si has matado. ¿Cómo te puede perdonar Dios eso? ¿Cómo podemos estar en paz? ¿Cómo podemos estar libres, en libertad, habiendo pecado en nuestra juventud, habiendo visto pornografía, habiendo fornicado? Dios nos perdona por el sacrificio de Cristo. Dios nos perdona por la expiación de Cristo. Hebreos 2:17 nos dice cómo es que Dios nos puede perdonar esos pecados tan grandes y tan graves. Todos los pecados, pequeños o grandes, Él nos puede perdonar. Hebreos 2:17 nos dice por qué. Hebreos capítulo 2 y versículo 17. Por lo cual, hablando de Cristo nuestro Salvador, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es por eso que Dios nos puede perdonar, porque Cristo murió en el altar del Calvario. Cristo murió para expiar nuestros pecados, para quitar nuestra culpa. De eso se trata el Gólgota. Ahora, esta palabra del Levítico me gustó mucho. La palabra en original es una palabra muy interesante. Solo se usa de Dios. No hay otras palabras que significan perdón, que se usan del perdón entre los hombres. Pero esta palabra solo se usa de Dios. Se trata de un perdón divino, un perdón perfecto. Por eso Jeremías 50:20 dice así. Jeremías capítulo 50 y versículo 20. Se los leo, no lo tienen que buscar. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Los pecados de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Imposible encontrar el pecado del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó perfectamente. Es un perdón divino. Es un perdón perfecto. Otra cosa maravillosa de este término es que es algo de lo cual Dios está más que dispuesto en hacer. Leímos en Isaías, bueno, citamos Isaías 55, nos dice en el versículo 7 que Dios es amplio en perdonar. Daniel 9:9 nos dice, no lo tienen que buscar, Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Ese es el sentimiento de esta palabra, que Dios está más que dispuesto. Él quiere perdonarnos, así como el padre que está esperando, yo me lo imagino, el hijo pródigo, esperando el padre en el cerco de su casa. Yo me lo imagino yendo todos los días a ver si venía su hijo de casualidad. En la mañana se levantaba, en la tarde, a la hora de comer, iba a buscarlo. En la noche, ahí estaba el padre listo y esperándolo, y listo para perdonarlo. Es el sentimiento de esta palabra. Ahora, en el libro de Números nos encontramos con otra palabra que se traduce perdón en nuestras Biblias. Números 14 y el versículo 18. Esta mañana leímos de Números 15. Vamos a leer de Números 14. El versículo 18 nos dice así. Esta es otra palabra diferente a la de Levítico. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Perdón aquí en el original, en esos versículos, tiene la connotación de levantar, llevar y quitar. Levantar, llevar y quitar. Es la misma palabra de Isaías 53:4, Isaías 53:11, donde dice el profeta de Cristo, llevará las iniquidades de ellos. Exactamente la misma palabra, llevará, perdonará. Se trata de levantar, llevar y quitar. El pecado puede ser perdonado. Dios perdona todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones, y es olvidado porque es quitado y llevado. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó todos nuestros pecados. Él los levantó, los llevó y los quitó para siempre. Imagínate por unos momentos que tienes una carga, un bulto en tus espaldas, como en el progreso del peregrino. ¿Se acuerdan, niños, en el progreso del peregrino? Es un bulto donde se ha depositado, se ha echado todos los pecados que has cometido desde que naciste. Desde el primer berrinche rebelde cuando gritaste al nacer, hasta la última mentirita profesional que dijiste ayer o esta tarde. Gran bulto. Es una gran carga. Al perdonarte, nuestro Señor vino, levantó esa carga,
te quitó ese bulto y se lo llevó. Ese es el perdón de Dios que describe esta palabra. A mí me gusta mucho una de las descripciones en el Progreso del Peregrino, precisamente de cómo Dios nos perdona y hace esta alegoría. Iba a decir el profeta, bueno, también fue profeta en cierto sentido, pero el escritor dice así: luego en mi sueño vi que Cristiano caminaba animadamente por un camino real cercado con altos muros a ambos lados. Comenzó a correr, aunque no podía correr muy rápido por la pesada carga que llevaba en sus espaldas. En la cima del collado llegó a una cruz. Tan pronto como llegó a la cruz, su carga se aflojó, se le cayó de los hombros y rodó collado abajo. Cayó en un sepulcro abierto y después no la vi más. De pronto el corazón de Cristiano se volvió muy liviano. Había encontrado alivio de su carga. Se dijo a sí mismo: sus dolores dieron reposo a mi alma y su muerte me dio la vida. Permaneció de pie contemplando la cruz, preguntándose cómo era posible que sólo el mirar a la cruz pudiera aliviar a uno de la culpa y la vergüenza. Ya no se sentía culpable de nada. Su conciencia le decía que todos sus pecados habían sido perdonados. Ahora se sentía inocente, limpio, feliz y libre. Sabía que la muerte de aquel que había muerto en la cruz había pagado por todas sus transgresiones. Ya no existían, estaban enterradas en la tumba del Salvador, y Dios no se acordaría nunca más de ellas. Su corazón estaba tan henchido de alegría y de emoción, y era tan su agradecimiento que las lágrimas corrían por sus mejillas. Mientras se encontraba de pie frente a la cruz llorando de gozo, se le acercaron tres seres celestiales. Lo saludaron diciendo: la paz sea contigo. El primero dijo: tus pecados han sido perdonados. El segundo lo despojó de sus ropas harapientas, lo vistió con blancas e impecables vestiduras. El tercero le puso una marca en la frente y le dio un libro para que lo leyera en el camino y para que se identificara al llegar a la puerta de la ciudad celestial. Cristiano saltaba de gozo y reanudó su camino cantando. Ese es el perdón. Y de eso nos habla esta palabra en el libro de Números. En Deuteronomio tenemos la última palabra traducida, perdón, que vamos a ver del Antiguo Testamento. Deuteronomio 21:8. Ahora, por supuesto, no se crean que estas son las únicas ocasiones que se encuentra esta palabra, pero estamos viendo ciertos versículos nada más como ejemplos. Deuteronomio capítulo 21 y versículo 8. Deuteronomio 25:8. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Perdona a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Esta palabra muchas veces se traduce expiación, es cierto, pero significa cubrir, cubrir para que no se vea. Como dice en Levítico 16:30, cubrir para limpiar de todos los pecados. Y aquí no se imaginen una alfombra que pueda esconder ciertas cosas y cubrirlas para que no se vean y que después puedan quitar la alfombra y ver las cosas que estaban ahí escondidas. No se trata de eso. Imagínense mejor una pared. Imagínense la pared del colchón sonora ahí en la esquina. Imagínense esa pared que está pintorrajeada por los cholos. Unos muchachos malos la han pintado. Y ponen unas letras ahí, y también pintan palabras feas y malas palabras también, con dibujos feos, feos, feos. Y está bien, bien manchada. Así como el arte moderno, ¿verdad? Algunas pinturas, todo un cochinero que se ve ahí. Imagínense así que está la pared de colchón sonora. Pero inventan una pintura especial, muy especial, es de color rojo. Y con esta pintura puedes cubrir y limpiar todo ese cochinero. Y pintan ese muro, pintan esa pared con esa pintura roja y es muy cubridora. Es muy especial. Esta pintura cubre bien y limpia todo de modo que no se ve nada, nada de lo que había ahí antes. Y también es muy especial, y esto es lo mejor. Los cholos ya no pueden pintarla. Si ellos van con sus aerosoles y la tratan de pintar, se cae, se resbala la pintura de ellos. Ya no la pueden manchar. De eso se trata esta palabra aquí, perdón. Así es el perdón de Dios. Cubre y limpia. Y como nos dice en 1 Juan capítulo 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, continuamente nos limpia de todo pecado. ¡Qué preciosa es esa palabra! Una palabra, nos dice Dios, que cubre todos nuestros pecados y nos limpia continuamente. Ahora, estas palabras del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento fue escrito en el lenguaje hebreo, se traducen al lenguaje griego del Nuevo Testamento con otras palabras y nos da un poquito más de luz sobre lo que es el perdón de Dios. Así que estudiemos este término en el Nuevo Testamento. En primer lugar, tenemos una palabra en Romanos 3:25. Nada más se usa una sola vez en toda la Biblia. Romanos 3:25. Y por cierto, este versículo confirma la verdad que el perdón tiene que ver con la expiación de Cristo. Romanos capítulo 3 y el versículo 25. El versículo 24, bueno, 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. O como dice nuestra versión, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí la palabra perdón en nuestra versión, a causa de haber pasado por alto. Muy interesante, una sola vez en toda la Biblia. Nos explica, nos describe que el perdón de Dios es pasar por alto. No se nos toma en cuenta. Dios no nos ve. Es como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Los pasa por alto. En segundo lugar, Lucas 6:37 menciona otra palabra. Realmente esta palabra casi no se usa en cuanto al perdón, pero nos da bastante luz en cuanto a su significado. Lucas capítulo 6 y el versículo 37. Lucas capítulo 6 y versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Una palabra diferente a la de Romanos, por supuesto. Esta palabra connota despedir, poner en libertad, divorciar. Por ejemplo, en Mateo 14:15, esta palabra se traduce despide a la multitud. En Mateo 27:26, esta palabra se traduce, Pilato soltó a Barrabás. En Lucas 13:12, esta palabra se traduce, libre de enfermedad. En Hechos 5:40, esta palabra se traduce, y los pusieron en libertad. Entonces, esto es lo que Dios hace al perdonarnos. Dios nos pone en libertad. Nos suelta, nos libra de la enfermedad del pecado, nos divorcia de nuestros pecados, despide nuestros pecados y los manda, por así decirlo, al fin del infinito, del universo. De eso se trata esta palabra. En tercer lugar, en Efesios 1:7, nos encontramos con la palabra más común en el Nuevo Testamento en referencia al perdón de Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Hay otros versículos, por supuesto, que usan esta palabra. Este es el más famoso, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y fíjense cómo la sangre tiene que ver con el perdón. Sin la sangre, sin la expiación, sin el sacrificio, no hay perdón de pecados. Pero por la sangre de Cristo tenemos el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora noten conmigo cómo se traduce esta misma palabra en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 22. El libro de Hebreos, el capítulo 9 y el versículo 22. La misma palabra exactamente de Efesios 1:7. Aquí se traduce de otra manera. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí la palabra remisión es perdón, la misma palabra de Efesios 1:7. Otra vez, Hebreos 10:18. Hebreos capítulo 10 y versículo 18. pues donde hay que remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La misma palabra una vez más. Y esto es detrás del perdón de Dios. Y por cierto, en Mateo 26, 28, es la palabra que se usa para describir lo que es la Santa Cena, en el pasaje de la institución de la Santa Cena. ¿Para qué es remisión? Remisión, nos dice el diccionario, es alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Es lo que dice el diccionario. Muy buena definición. Alzar la pena, quitar la pena, eximir o liberar de una obligación. Son las palabras. Dios, en el perdón, Dios legalmente nos alza la pena, nos quita la pena, nos quita toda obligación que teníamos en cuanto a su ley, nos exime, nos libra de nuestras culpas por la sangre de Cristo. Es porque en el Calvario se hizo esa remisión que Dios declara: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Cristo ya murió, yo ya no me voy a acordar, ya se los quité, yo ya los perdoné, ya les quité esa pena, yo la despedí, ya, olvidados absolutamente, ya no tienen esa obligación para conmigo, no hay más ofrenda. Entonces, hemos sido perdonados para siempre. ¡Qué gran bendición! ¡Aleluya! Como dice nuestro hermano Lázaro. ¡Aleluya! Hemos sido perdonados completamente, de todo, para siempre, por la ofrenda única de Cristo en la cruz del Gólgota, hecha una sola vez para siempre. Lo que nos habla esta palabra, la palabra perdón. En cuarto lugar, en último lugar, Colosenses 3:13, usa otra palabra. Para mí es la más bella del perdón de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Colosenses capítulo 3 y versículo 13. O 2:13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Este término es diferente a los que los hemos visto, muy diferente. Es un término que nos recalca que el perdón de Dios es por pura gracia, por pura misericordia. Así como David, niños, ¿se acuerdan de cómo se llamaba el hijo de Saúl que David perdonó y que recibió como si fuera un príncipe? Mefiboset. Fue por pura gracia. Él no tenía que hacer. Era la familia de su enemigo. De la misma manera, así Dios nos perdona. Él no tiene que perdonar a nadie, absolutamente a nadie. Él no tenía que perdonar a Eva, él no tenía que perdonar a Adán. Él pudiera haber destruido todo el mundo y haber comenzado de nuevo. Él no tenía que perdonarnos a nosotros. Éramos enemigos, nos dice Romanos 5. Malos, rebeldes, pecadores. Pero Él nos perdonó por pura gracia en Cristo. De lo que nos habla esta palabra. Ahora, aplicando esto a nuestras vidas. Prácticamente hablando, ¿qué significa? Este es el último punto. Número uno. Que los pecados del pasado no volverán a molestarnos. Como cristianos, los pecados del pasado no volverán a molestarnos. Fueron despedidos, divorciados de nuestras vidas por Dios. Cristo se los llevó. Ahora entonces, si como cristiano, los pecados del pasado te remuerden, no es Dios. Ni es tu conciencia de cristiano, es el diablo. No le hagas caso al diablo. Por así decirlo, hermanos, no debemos descubrir algo que Dios ya ha cubierto. No debemos llamar de vuelta a quien Dios ha despedido. No nos enlodemos otra vez en los pecados del pasado. No pensemos, Dios me va a juzgar. Hay algunos que tienen esta noción de que en el día del juicio se va a pasar la película de nuestras vidas, desde que lloramos por primera vez de berrinche hasta la última mentirita profesional que dijimos al morirnos. No, hermano, no va a haber tal película. Dios nos perdonó. El rollo ya fue destruido. La película fue destruida. Solo quedan cosas buenas que son aceptadas en Cristo. Nada de lo malo que cometimos está ahí. Ya todo está cubierto, remitido, despedido, perdonado. nada de esos horribles pecados que hicimos va a ser descubierto al final. Entonces, como dice el apóstol Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ay, hermanos, jóvenes que me escriben aún, no avanzan nada, no avanzan, no progresan, no tienen el gozo. Y descubro al final que fue por algo, un pecado de su niñez. Y lo tienen en su mente y lo recuerdan muy bien. La solución no está en ir a un psicólogo, a un terapeuta que te diga, a ver, dime qué pasó, cuéntame qué te hicieron, cuéntame qué hiciste. Esa no es la solución, que de alguna manera te pongan en un trance y te pongan en, ¿cómo se dice cuando duermen a la gente? Hipnotizados ahí, ahora sí, y que tú digas todo lo de tu vida. No se trata de eso. Lo que nos limpia la conciencia, lo que nos da paz, es la paz de Dios en Cristo, cuando Él nos perdona por su sangre. Él despide todo eso. No lo recordemos más. Olvidémoslo con las promesas de Dios. En segundo lugar, si esto es cierto, y lo es lo que hemos visto. Número dos. Como cristianos pensemos y meditemos y apliquemos la verdad, que Dios de verdad siempre quiere perdonarnos. Él es amplio en perdonar. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Él no está listo a castigarnos por cualquier cosa. Una noción cruel del diablo en cuanto a Dios. Los cristianos piensan que Dios está esperando nada más para que hagas algo malo, para darte y pegarte una tribulación y una gran prueba porque tú pecas. No. Dios no es así. Se compadece como el padre se compadece de los hijos y nos perdona, está más que dispuesto a perdonarnos. Su justicia ya está completamente satisfecha por la cruz del Calvario, de todos nuestros pecados. Esto es muy emocionante, hermanos. No hay ninguna condenación. El cristiano puede avanzar y puede progresar y puede motivarse sabiendo Dios me perdona de todo, absolutamente todo. Él es bueno y perdonador. Él es fiel y justo. Entonces, acércate a Él sin miedo. Confiesa tu pecado. Pide perdón con toda la confianza en el mundo que Él te va a perdonar. Pero es que, dice usted, es que soy muy pecador. Él es muy perdonador. Muy perdonador. Más perdonador de lo que tú eres pecador. Pero es que no es la primera vez. Y lo hice como cristiano. Él te perdona más de 70 veces 7. Está dispuesto a perdonarte todo. Todo. ¿Por qué? Por la expiación, el sacrificio de Cristo. Número 3. Lo que no hemos visto es verdad. Número 3 es, aprendemos que la cruz es la garantía del perdón de Dios. La cruz es la garantía del perdón de Dios. Entonces, no te sientes perdonado. No disfrutas el perdón de Dios, ve a la cruz, así como el cristiano en el progreso del peregrino. Estudia la expiación, medita en el sacrificio de Cristo. Escúchame muy bien, no te sientes perdonado, no tienes ese gozo, no estudies tu fe, no estudies y escudriñes tu arrepentimiento, no escarbes, a ver, me confesé de verdad y dije todos mis pecados desde que nací, nunca he confesado que hice un berrinche cuando nací, con razón me siento mal, no se trata de estudiar y escudriñar nuestra fe. ¿Quién de nosotros tiene una fe perfecta? Yo no. ¿Quién de nosotros tiene un arrepentimiento perfecto? Yo no. ¿Quién de nosotros tiene una confesión perfecta delante de Dios? Yo no. Lo que nos perdona es la sangre de Cristo derramada en nuestro lugar, su sacrificio vicario. Entonces, medita en la cruz de Cristo. Piensa en el sacrificio de la cruz, el gran sacrificio de Cristo por nosotros, y vas a encontrar la alegría y el gozo del perdón de Dios. Número 4. Que debemos imitar el perdón de Dios. Efesios 4 se parece mucho a Colosenses 3. Nos dice Efesios capítulo 4, el versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí la palabra es el perdón por pura gracia. El perdón por pura misericordia. Tenemos que perdonar a los hermanos con toda misericordia y compasión. No perdonarlos si nos caen bien. No. No perdonarlos si hacen algo bueno por nosotros. No, por supuesto que no. Hay que perdonarlos aunque hayan hecho algo malo. Hay que perdonarlos por gracia, por misericordia, por compasión. Tu amiguito agarró la pelota y la aventó al techo de la escuela y no la puedes bajar. No la puedes bajar. Esta pelota que te habían regalado, la de fútbol, nuevecita. Puedes perdonarlo. Puedes perdonarlo por pura gracia. Cristo te dice, perdónalo así como yo te perdono. Se trata entonces de perdonar al hermano. Te ha pagado mal por el bien que tú le hiciste. Tú perdónalo. Perdónalo. Así nos perdonó a Cristo. Nos perdonó Cristo. Eso se trata de perdonar a la hermana. Ha estado chismeando de ti. Verá lo que dijo. Verá lo que dijo la hermana. Verás qué feo. Verá lo que me dijo en la fiesta de la hermana Yolanda y la Pizel. ¿Y llega a tus oídos? Perdónala. Perdona a esta hermana. El perdón cristiano se trata de perdonar por misericordia, por gracia. Número 5, en último lugar. Lo que hemos visto es verdad en cuanto al perdón. Entonces tenemos que glorificar a Dios por su perdón perfecto. Tenemos que alabar y glorificar a Dios por su perdón perfecto. Ahora, con esto no quiero decir que hemos de cantar y alabar. Claro que tenemos que cantar y cantar con mucho volumen y emoción, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por toda la eternidad. Pero más que eso, eso se trata de creer, vivir, disfrutar el perdón perfecto de Dios. Es así como le glorificas más. Aquí cantas, y qué bueno que cantas. Pero tus vecinos no te oyen cantando, no te ven la alegría de cantar el perdón de Dios. Tus vecinos te ven a diario tu rostro. Tus vecinos te ven cómo vives, si tienes gozo, si tienes paz. La manera más práctica de glorificar a Dios en cuanto a su perdón es creyendo que de verdad el sacrificio de su Hijo te perdonó y de todo mal te libró, como dice el himno, y vivirlo con gozo y paz, disfrutar el perdón de Dios. ¿Cuál es la clave? Nos la dijo en el progreso del peregrino. Ve la cruz. Eso es lo que celebramos esta noche. Conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Oremos.